Muy bien, ahí va, buen tema eligió. No, nos viene a visitar justamente la candidata que estamos escuchando ahí su jingle, la doctora Aileen Ferreira, que está con nosotros. Hola Aileen, ¿cómo te va?
¿Cómo estás? ¿Todo bien, querida? Beto?
Bienvenida.
Muy bien, los oyentes,
sí, ahí está. ¿Ese es el tema tomado de algún jingle de alguna cantante o no?
No, es inteligencia artificial.
¿En serio? No, porque Dani González, recuerdo los últimos, tomaba el jingle muy movido en su momento. ¿Te acordás, Dani, que había hecho Dani? No recuerdo, creo que tenemos, si encontrar el de él es un acierto, pero era uno de los más lindos que en su momento. Así que todo inteligencia artificial.
Todo, ya.
Zafando costo, digamos.
No, por supuesto, ¿no? Una de campaña austera.
Está bien, pero vos sabés que he visto que muchos están utilizando esto de lo que es inteligencia artificial, porque bueno, de alguna manera te salva de costo, que para las ustedes que no son oficialistas, no sé cómo se maneja en campaña en tema de costos. ¿Están repartiendo bolsita de mercadería eso?
Sí, no nos alcanza.
No,
la verdad es que es todo a fondos propios, sí. Digamos, no recibimos ni un aporte ni de municipio, ni de provincia, ni de nada. Ajá. Es todo de nuestros propios bolsillos, así que bueno, en ese sentido nos estamos manejando, sí. Así, de esa manera.
Sí, es cansador el... Esta es tu primera postulación, ¿no es cierto?
Sí,
es sobre todo siendo cabeza de lista. Porque no es lo mismo la responsabilidad... A ver, yo en tu lista incluso hay gente amiga, pero aquel que está, no sé, segundo suplente o el tercero, no tiene la visualización de tu nombre, los jingles tuyos también, vas vos adelante. Es una responsabilidad mayor ser primer candidato que parte de la lista, que son parte de tu equipo, pero vos sos el que está dando la cara prácticamente en todos lados, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto que sí. La exposición es mayor, pero igualmente yo estoy más que agradecida con todo el equipo, porque realmente están ahí al pie del cañón siempre, así que me siento muy acompañada. Sí.
¿Te asesora el Chavo? Hay que seguir hablando. Yaboto es un amigo, le mando un saludo. Bueno, tiene un recorrido en cargos, en cargos también del propio partido. ¿Charla contigo? ¿Te asesora?
¿Cómo encarar? Siempre. ¿Sí? Es más, la verdad es que yo valoro mucho porque él tuvo mucha experiencia como concejal y como convencional.
Sí,
entonces también siempre me da como alguna que otra pauta o me cuenta qué se charló en su momento, cómo se hacía en su momento, que me da una re guía. Así que más que agradecida con Abelardo.
Bueno, ¿qué estás viendo de lo que es la campaña? Yo he escuchado a muchos candidatos yendo por el camino casi de una posición de ejecutivo. Falta alguno que te diga vamos a hacer puente, vamos a hacer calle, y la verdad que por ahí con una confusión de lo que es el rol del concejal. ¿Notás que hay algo de eso en el ruedo?
Sí, por supuesto, veo que hay muchos que hablan de gestión, y yo trato de decir a la gente, ¿no? El concejal no gestiona, el concejal representa, controla y sobre todo legisla en base a la realidad de la gente, del local.
Sí.
Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Ya que hablabas, ¿no? Una cuestión de caminos, el Consejo Deliberante no tiene la facultad de llevar la máquina a arreglar la determinada calle. Pero, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustaría hacer desde el Consejo es crear por ordenanza un fondo específico de una partida destinada a arreglo de caminos. Entonces, no importa quién sea el intendente ni qué fuerza, va a tener que cumplir con esa asignación presupuestaria específica.
O sea, que quede para siempre, digamos.
Exactamente. ¿Sí? Sobre todo teniendo en cuenta que hoy por hoy la cuestión de caminos es realmente preocupante en El Dorado.
Sí. Lo tuve al secretario de justamente Obras Públicas la semana pasada, y sin duda el tema camino terrado, que El Dorado tiene mucho. A ver, desde la configuración de ciudad es un problema. Y lo que vos decís es, bueno, tener un cierto presupuesto ya asignado, independientemente de qué gobierno haya, para el tema calle, puntualmente camino terrado.
Arreglo de camino, que, a ver, en El Dorado haces una cuadra fuera de la avenida y hay camino de tierra, camino en pésimas condiciones. Uh-huh. Así que básicamente es toda la ciudad. Lo que habría que hacer es trabajar con una cuestión de un mapa específico, de detectar las zonas más críticas, sobre todo también que tiene que ver con la cuestión del servicio de transporte, ¿no? Porque hoy por hoy muchos vecinos me comentan que el colectivo deja de pasar por determinados lugares justamente por el mal estado que se encuentran las calles.
Sí, bueno, te ataca o tenés una semana desde lo climatológicamente complicado, ya no te entra el colectivo. Eso es una realidad.
Sí, además de que la gente rompe sus autos o las ambulancias a veces no pueden entrar porque no llegan. Sí. Entonces, realmente es una cuestión que hay que tener prioridad ahí.
Claro. A propósito de lo que es hacer una ordenanza que sea duradera, hoy se va a llevar a cabo justamente un debate, y este debate es autoría de justamente Rosy Kur, que estuvo con vos la vez pasada, y es una ordenanza que quedó para la posteridad, digamos, ¿no?
Sí,
fíjate cómo cuando es algo bien elaborado, que es útil incluso para nuestro sistema, después podemos dialogar el tema de la ley de lema, la cantidad de sublema que hay y que complica el desarrollo de un debate, pero lo que hizo Rosy es algo que va a durar para siempre ya en nuestra democracia local, digamos, ¿no?
Sí, exactamente, la verdad que es una ordenanza que tendría que haber estado mucho antes, ¿no? Una cuestión institucional para que la gente pueda conocer las propuestas de los candidatos, sobre todo porque pareciera que en algunos no se escucha qué quieren hacer, más que un jingle pegadizo, no hay.
Sí.
Justamente la cuestión del debate a mí hoy por hoy la verdad es que me tiene un poco desganada, en el sentido de cómo se ha organizado.
Sí.
Por ejemplo, no se nos va a permitir preguntar a cualquier otro candidato, sino a determinados específicos, y se da el caso de que, por ejemplo, a determinado le toca medirse con el propio frente.
Ajá.
Y a mí lo que me interesaba era poder cuestionar o hablar respecto de propuestas de, por ejemplo, el Frente Renovador.
Claro. ¿Quién está gobernando hoy?
Exactamente.
Ajá. En el caso tuyo, te sortearon tus propios pares, digamos, o sea, del mismo lema.
Sí, me va a tocar muchas interacciones con gente del propio Frente Unidos por el Futuro.
Ajá.
Entonces, realmente creo que se desnaturalizó el propósito del debate.
Sí. ¿Vas a ir al debate?
Sí, por supuesto que voy a cumplir, ¿no? Más vale. Es una oportunidad también para que la gente me conozca y me escuche.
Buen dato. O sea, a vos te tocó que tus preguntas vaya gente que se presenta a las elecciones de tu propio espacio político.
Exactamente.
Cuando en realidad vos te gustaría preguntar al frente que gobierna, aparte o a los que están, y bueno, sacarte dudas y respuestas de que venga del otro lado, del otro sector político.
Exactamente.
Eso es lo que quieres. Claro, es razonable, digamos.
Me parece que es la esencia también del debate, ¿no? Cuando tenés posturas contrapuestas y en base a eso generar un discurso. Con eso.
Claro, qué llamativo, ¿cierto? ¿Qué le vas a preguntar a tu... que además son candidatos como vos y aspiran casi lo mismo, digamos.
Exactamente. Sí. Medianamente todos vamos por el mismo lado, al menos desde el Frente Unidos por el Futuro. Entonces, es raro. Realmente me parece como un poco llamativo.
Ajá.
Se cumple, lo vamos a hacer, vamos a ir.
Sí.
Pero sí, la verdad es que me gustaría que acá a posterioridad se revea al menos la forma en que se determina
Me aporta justo acá Rosy, que es autora de justamente esta ordenanza, que la reglamentación quedó a cargo del Ejecutivo, ¿no? Es que salió así.
Por supuesto, siempre la reglamentación de las ordenanzas se da por el Ejecutivo.
Claro. Pero un detalle esto, ¿no? De poner a gente que le pregunte al mismo espacio, la verdad que llama... o tal vez, no sé, qué habrán pensado, bueno, todos le van a querer encarar al que está gobernando, no sé cómo habrán sido los parámetros.
Supuestamente venía por una cuestión de dar la misma cantidad de tiempo a todos, de que todos puedan hablar lo mismo, pero me parece que de no generar nervios hasta, pero digo, bueno, pero vos te estás postulando para ser concejal, tenés que tener a veces un poco el nervio de decir, che, puedo responder, no importa de quién
aparte
venga.
Queremos que seas incisivo, incisivo a vos preguntando, y del otro lado con énfasis tal vez defendiendo la gestión. O sea, si vas algo, estamos adelantando, esperemos que salga bien el debate, pero que sea un debate donde uno vea también la capacidad de, si vas a estar en un consejo, van a llegar sesiones que hay que debatir fuerte, se espera que uno, el concejal, no sea tibio, digamos,
hay que estar preparado para todo, me parece.
Sí. Bueno, así que te tocó qué número para entrar, Ailín, hoy.
Creo que 17.
17.
Así que por favor, escuchen hasta que
Mate
ya llegue.
Que despierta más o menos un poco.
Sí.
Sí, bueno, esto vas al debate.
Por supuesto que voy, sí.
Está bien.
Bueno, además, el caso de que alguien no vaya, queda el lugar vacío.
Ajá.
O sea, eso también me parece importante y estaba en el proyecto de Rosy, esa cuestión.
Creo que y se le pone el nombre del,
exactamente,
en la silla, algo así, sí. Bueno, así que hoy el debate, ya a propósito adelantamos, 19 horas, ahí la van a conocer Ailín Ferreira del Sublema Hay Futuro, ¿no?
Sublema Hay Futuro, letra X.
X.
Lista 902.
Está bien, va a haber una cantidad de votos en la mesa que ustedes van a repartir a sus votantes, están esperando que el votante reaccione, que te escuche, que sepa que vos sos opción. ¿Cómo va a ser la previa? Falta muy poquito, viendo lo que pasó ayer en en Buenos Aires, que dio un batacazo, en este caso la Libertad Avanza, significa que los oficialismos no está garantizado que siempre ganen, digamos, ¿no? Lo que pasó ayer, no sé qué lectura hiciste, pero si hay algo de eso, uno puede reflejar en Misiones también.
Sí, yo creo que, a ver, tenemos que traer la cuestión a lo local, ¿no? A cuáles son las necesidades del Dorado hoy por hoy. Y en ese sentido es donde yo abordé mis propuestas, trabajando con cuestiones, bueno, como te digo, ¿no? El tema de calles, transporte, cuestiones de contralor al servicio de transporte, a la cooperativa. Sí. En ese sentido me parece que uno tiene que llegar al votante con las ideas de las necesidades locales.
Sí.
Hay veces que desde lo macro, desde lo nación, hay determinados objetivos a cumplir, no sé, la cuestión de inflación y demás, pero las necesidades del Dorado van por otro lado hoy por hoy.
Claro,
entonces, en ese sentido, me parece que yo trato de ir con mis propuestas y veo buen recibimiento, la verdad.
Está bien. ¿Viste el nuevo pliego de base de condiciones del servicio de transporte? ¿Pudiste verlo?
Muy por arriba, la verdad que es bastante extenso.
Es larguísimo, yo lo leí también un poco.
Vi cuestiones por ahí que me llamaban la atención, pero bueno, como siempre lo digo y lo recalco, de acá a septiembre los concejales van a tener el gran trabajo de estudiar a fondo y hacer modificaciones en caso de que así lo vean, lo estimen.
Sí.
Y para noviembre se tendría que finalizar. Se termina el contrato actual y ya tendríamos que tener una nueva empresa.
Teóricamente,
la misma, no sabemos, ¿no? Sí. Depende cómo salga el proceso
de licitación. La misma, pero aggiornada al nuevo... la nueva concesión, digamos,
claro,
el buen instrumento.
La empresa que esté tiene que aggiornarse a lo nuevo, lo que va a estar vigente.
Sí.
Y en ese sentido, la labor de concejal, que vamos a entrar a partir del 10 de diciembre, va a ser justamente velar que se cumpla a rajatabla.
Sí, sí. Bueno, uno se imagina hoy los incumplimientos que hay, el rol importante que van a tener que tener ustedes de la oposición, y bueno, ojalá que acompañen los oficialistas, porque hoy no tenés ningún tipo de sanción, no tenés nada. O sea, esto es lo que está ocurriendo hoy. Hay mucha mirada en lo que va a venir a partir de noviembre, y ahí ustedes van a tener un rol muy importante.
Exactamente, y justamente una de mis propuestas también tiene que ver con impulsar el ente de contralor de servicios públicos, que es facultad del Consejo Deliberante.
¿No existe esa figura hoy todavía?
Está por carta orgánica, es facultad del Consejo reglamentarla, o sea, hay que hacer una ordenanza reglamentando todo su funcionamiento, y este es el ente que tiene la facultad de imponer sanciones y de controlar el cumplimiento de los contratos.
¿Conformado por quién eso, Aileen? ¿Quién sería parte de un ente contralor? ¿Se contrata gente? ¿Son concejales? ¿Viene el Ejecutivo? ¿Parte de usted?
Es un ente dependiente del Ejecutivo, pero que tiene autonomía funcional y autarquía financiera. O sea, básicamente...
Bueno, tener un presupuesto, entonces.
Tiene que tener una partida presupuestaria aparte, exactamente.
Es importante eso.
Sí, y también el Defensor del Pueblo, ¿no? Que también es una figura importantísima, que justamente es el abogado de la gente frente a los abusos empresas de prestadoras de servicio o los propios actos de la administración.
Instituciones de nuestro sistema democrático que están quietos, no existen.
Están por carta orgánica, en el caso del Defensor del Pueblo. Sí. Hay una ordenanza, pero no se cumple hasta el momento. Y es función del Consejo Deliberante llamar a concurso para que se conforme el Defensor del Pueblo.
¿Es facultad del presidente del Consejo que lo llame?
Tiene que ser salir del Consejo Deliberante. O sea, hay que presentar un proyecto de llamado a concurso público.
Sí.
Se abre... se realiza, ¿no?, el concurso de antecedentes, y en base a los resultados, por sesión extraordinaria, se elige al mejor.
Bueno, estamos en el quieto, en el ostracismo con eso, ¿no? Una lástima, porque son instituciones muy importantes para el funcionamiento de nuestra sociedad, de lo que es nuestro transporte. Bueno, el Defensor, ¿cuántas cuestiones estamos, o la sociedad está desprotegida teniendo esa figura que podía haberle...
Exactamente, y es importantísimo, sobre todo porque tiene la facultad de accionar judicialmente, o sea, tiene representación, es importante.
Sí.
Y bueno, justamente esa es una de mis propuestas, y que quiero que llegado el momento, en mi gestión lo pueda realizar, así que esa va a ser una de mis banderas.
Contanos un poco de vos, Aileen, bueno, decías, sos abogada, contanos, veo que en temas jurídicos te movés muy bien, por eso también estás destacando esta figura que por lo visto es muy importante y está dormida en nuestra ciudad. Contanos un poco de vos, qué sos, dónde trabajás, cómo es tu vida.
Yo soy Aileen Ferreira, tengo 25 años, soy abogada, Tengo formación, una especialización, que me falta la tesis, pero ya terminé de cursar en recursos tributarios. Bueno, nací, crecí en El Dorado, me fui a estudiar y volví, porque yo siempre sentí que El Dorado era mi casa, siempre la sentí como mi hogar. Entonces, llegar acá y ver por ahí el estancamiento en que sigue estando, la verdad es que me genera un poco de tristeza, me da bronca, y por eso dije, no, yo me voy a involucrar y voy a dar la cara y voy a estar ahí al pie del cañón.
Sí, muy joven te decidiste involucrarte en política. Generalmente, de un tiempo a esta parte, pasó ahora como una especie de cambio, ¿no? Que el joven volvió, de hecho... Este actual gobierno nacional tiene muchos votantes jóvenes, tema de las redes sociales, que haya decidido involucrarte en política. Cuando por ahí, tranquilamente podría decir, no, esto no me gusta, estoy afuera. Lo que ocurre en la política ya me decepcionó tanto, tendrías todo el derecho a decir eso, pero es importante que te...
Sí, pero bueno, a veces la forma de canalizar a veces la bronca es justamente en esto, ¿no? Involucrarse. Sí. Pero vos sabés que yo, particularmente por mi historia de vida, ¿no? Yo crecí en municipalidades porque mi papá era contador. Sí. Entonces siempre escuchaba reuniones de balance o de presupuesto. Entonces crecí con este ambiente y bueno, por eso también mi formación, tengo experiencia en el Consejo Deliberante, fui prosecretaria legal y técnica. Entonces como que el camino me fue llevando, ¿no? Siempre desde el lado técnico. Bueno, en esta oportunidad me encuentro en un sector más activo, ¿no? Como candidata.
¿Tenés una opinión de cómo viene funcionando la actual conformación del Consejo, la anterior? Hubo dos presidentes en estos dos últimos. ¿Te tengo una cierta mirada de cómo han llevado adelante?
Yo creo que sí, por supuesto. Y la verdad que lo rescato, ¿no? De recorrer los barrios, este distanciamiento que se ha dado, sobre todo, ¿no? El concejal, ¿no? Como un funcionario que está detrás de un escritorio, ¿no? Y la gente lo que reclama es justamente eso, no vienen acá al barrio, no vienen a la calle. Y ahí es donde tiene que estar el concejal. Esa es la función primordial, ¿no? La representación. ¿Y cómo vos vas a conocer las necesidades de la gente si no vas, no estás, no sentís por tu... A ver, en términos coloquiales, por tu propio cuero, ¿no? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo está? Entonces, creo que eso también viene el descontento por ahí de toda la ciudadanía, de sentir que están solos.
Bueno, en tema de transporte, la gente decía, yo no veo a los concejales que por lo menos suban una vez al colegio y sepan lo apretado que van, el calor que sufre. ¿Tendrías algún inconveniente hacer eso? Si la gente dice, quiero ver si concejal... que vea lo que yo también padezco con, por ejemplo, el tema de transporte.
No, por supuesto. Ver, yo cuando estudiaba en Posadas era usuaria frecuente del transporte. Acá no, porque siempre fue un desastre. La verdad que yo prefería caminar 3 kilómetros bajo el sol que tomar un colectivo, porque ya sabía que era para sufrir. Entonces, por supuesto que entiendo cómo lo vive la gente, los estudiantes, los trabajadores, ¿no? Porque hoy por hoy es un presupuesto bastante elevado para una familia.
Si otro pasaje, una persona solo ya es mucho, imagínate si son más.
Si es una familia, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo entiendo la bronca, y es más, en la audiencia pública que se hizo previa al aumento, se escuchaba realmente gente diciendo que era un infierno pasar por el transporte.
Literal, así fue.
Y pareciera que no, esta desconexión entre lo que hay en el Consejo Deliberante, que parece que no importó. A los renovadores no le importó y levantaron la mano igual. Me parece que es necesario que vuelva a acercarse el Consejo Deliberante a la gente.
Sí, yo creo que a partir de esa situación generó, por lo que escuchamos a nuestro oyente, empezar a escuchar a los que van a ser candidatos, con lo que vieron, lo que pasó, no quieren que elegir mal. Por eso es importante que ustedes tengan una mirada muy, muy criteriosa de lo que es el servicio y de lo que va a venir, ¿no? Porque si sos concejal, a vos te va a tocar obviamente controlar ese instrumento, bueno, y este ente que vos decías, ente contralor, si lo ponen en ejecución.
Que también me parece importante remarcar que por carta orgánica se supone que también está involucrado cuando se fija el precio del boleto. Y fíjate que hoy por hoy, al no estar, ya es una opinión menos.
Es cierto. Lo que no sabemos si es vinculante su opinión.
No, es por carta orgánica, sí.
¿Ah, sí?
Sí. Mirá, la carta orgánica dice que fija, el Consejo Deliberante fija el precio del boleto. Junto con el ente de contralor.
O sea, que para cerrar ese valor, el ente de contralor tendría
que estar
dar su
también
opinión.
Presente, por
Mirá
supuesto.
Qué interesante ese dato. La verdad que bueno, que lo pongan en práctica, ojalá que en la nueva conformación. ¿Cómo está yendo a los barrios, Ailín? Son 115 barrios.
116.
Viste, estamos ya de tantos barrios. ¿Cómo haces para llegar? Bueno, estas charlas son muy útiles realmente, poder escucharte, pero ¿cómo están haciendo para...? Queda muy poquito, menos de 20 días. para las elecciones, ¿cómo están llegando? ¿Sí, hacen reuniones?
No, yo particularmente prefiero caminar, ¿no? Esto, justamente esto de sentir por mi propio cuero, porque yo veo que por ahí algunos hacen alguna que otra reunión específica en un horario, llegan en camioneta, se bajan, se suben a la camioneta y se van. La verdad que yo prefiero
caminar la entrada del barrio está bueno.
No, por supuesto, ver, hablar con la gente, ver cómo...
¿Te cruzás con otro sublema, sí, a veces que están caminando algunos? No.
La verdad es que sí, me doy cuenta cuando va a ir determinada candidata, porque de repente arreglan camino, cortan el pasto, se pone lindo el barrio. Y vos decís, che, ¿qué onda? ¿Están arreglando?
¿No será por vos?
Sí, ojalá, ¿no? Pero no, me dicen, no, mañana viene fulana. Ah, digo, con razón. ¿Y cuándo fue la última vez que pasaron las máquinas, que cortaron el pasto? No, hace 2 años.
Claro, está bien.
Época de elecciones.
Se nota. Bueno, en el caso tuyo, entonces vas, el barrio que elegís, vas con tu equipo.
Sí, tenemos un grupo, bueno, somos todas mujeres también, de ahí dando, caminando, nos dividimos entre dos, yendo entre distintas cuadras.
¿Y cómo está la gente? ¿Receptiva? ¿No quiere saber nada? Bueno, al ser figura nueva, por ahí te da alguna que otra chance más, o sentís que justamente el tema concejal, con lo último que pasó, se terminó decepcionando a la gente y por ahí ustedes ligan un mal humor sin tener la culpa de lo que pasó.
Sí, por supuesto que hay un descontento en general, y yo lo entiendo, ¿no? Cuando a mí viene y alguien me habla con bronca, yo lo entiendo sinceramente, porque lamentablemente los políticos de hasta este momento no han estado a la altura, evidentemente, de la sociedad, de las necesidades de la gente. Y en ese sentido, a veces por ahí en la charla, como que se terminan aguantando otra vez. Pero yo sobre todo quiero hacer un llamado a todos de que es importante ir a votar. La única forma que tenemos...
Mirá lo que pasó ayer, 50% votaron.
Es triste, ¿no? Eso de sentir ya tal desgano de decir, ¿para qué voy a ir a votar si vale lo mismo? No vale lo mismo. Cada voto suma, cada voto cuenta. Y sobre todo cuando estamos hablando de cosas tan claves para nuestra ciudad, del Consejo Deliberante, como hay gente que por ahí no entiende bien el funcionamiento, pero es clave, es el órgano de control. Y el primer estado, no, el primer órgano de compañía a la gente. Entonces es importante que haya representantes ahí. Y sobre todo de voces opositoras, ¿no? Para equilibrar un poco la discusión.
Tal cual. Te preguntan por lo que pasó en el radicalismo, de tanto que se han ido, que han dejado. Me decía Rosy la vez pasada, lo que quedamos son los puros, somos los buenos. ¿Algún que otro radical que te cruzó? ¿Te preguntan algo sobre el partido, de cómo hubo esta especie de diáspora que terminaron algunos yéndose, pasando, y otro acordando algún que otro cargo con el gobierno nacional? ¿Te preguntan algo eso?
La verdad es que la gente no me pregunta nada, pero bueno, yo siempre digo, ¿no? Hay veces que los que se van es por un mero oportunismo, ¿no? A veces pareciera que por un cargo o de determinada relevancia que quieran tener, es más fácil vender sus ideas por el partido de moda. Yo prefiero quedarme donde yo me siento cómoda con mis ideas, mis valores, que para mí eso es lo primordial, ¿no? Siempre decimos nosotros, seguimos ideas, no a los hombres.
Claro, nosotros grabamos todos los programas. ¿De qué puede estar segura la gente? ¿Y en qué te comprometes con la sociedad loraense, Aileen?
A escucharlos siempre y a ejercer ese rol de representación. Yo no tengo un lineamiento, nadie me manda un guión o una directiva desde arriba. Yo solo me valgo a la gente, a los que me acompañan y a los que no también, porque quiero que el Dorado crezca. Yo me debo a la ciudad.
Aquel joven, porque vos sos muy joven, que bueno, el joven tiene la rebeldía a veces. No es fácil inculcarlo a que vote a tal sector político, y eso a veces es muy bueno también. A tus pares, a la gente joven, a tus amigas que obviamente están dudando, che, ¿le voto o le voy a votar sí o sí?
No,
¿qué le decía? ¿Te van a votar? ¿Qué le decía a los chicos jóvenes?
Que no pierdan.
La etapa que viene,
digamos. Sí, que no pierdan la esperanza, que como digo, la única forma de hacer un cambio real es con el voto. Y yo
primero
sé
participando, votando.
Sí. Por supuesto. Y segundo, que no podemos seguir estando relegados. La juventud tiene que dar un paso adelante y tiene que empezar a hacerse cargo también.
Claro,
y para eso vengo yo, ¿no? A dar la cara y bueno, quiero hacer esa representación.
Claro, tranquilamente podría estar mirando vos del otro lado y hoy comprometida.
Sí,
Sí. ¿No? Bien. Bueno, hoy te vamos a ver en el debate.
Sí, sí. Sí, sí. Estén todos. Va a salir por los canales de YouTube de la municipalidad. Ajá. Por canal 4, canal 11 y canal 9.
¿Cómo te va a identificar la que te pasó a tener un cartelito en la prenda?
La verdad es que no sé. En la silla. Busquen una chica rubia, sí, joven.
No, pero hay otras tantas también ahí. Pero probablemente no estén con algún zócalo o algo, me imagino. Porque si son tanto.
Supongo que igualmente sí. Va a estar la identificación en pantalla.
Sí, tengo entendido que está Susana como presentadora y Omar Peralta como moderadores, digamos, ¿no?
Sí.
Así que bueno, seguramente ahí te vamos a poder ver. Bueno, ¿querés dejar por dónde vas a andar? ¿Algo? ¿Algún mensajito? ¿Algún lugar donde vas a estar visitando? Te vamos a tener algunas veces más, así que no hay problema, pero ¿querés dejar algo por dónde vas a estar? Amén del debate que te van a ver hoy. ¿Algo que vas a ir a algún barrio o algo?
Toda la semana estamos recorriendo distintos barrios. Mañana vamos a estar por el Tucán, uh-huh. Así que bueno, el miércoles por barrio Pionero Noller, sí. Después vamos a estar también por Pinares, así que la zona del hospital. Estamos por todos lados.
Está de paro, ¿no? El hospital el viernes, hoy. Y dos días más.
Sí,
acaba.
La cuestión de los trabajadores de la salud también es un
nos
un
acaban
gran
de
tema.
Confirmar, Marisa Derin, ¿te pega eso? ¿Ustedes están en línea con lo que está pasando algo tan importante como la salud?
La verdad es que sí, ¿no? Y a veces uno trata, ¿no?, de decir, bueno, sí, ¿cómo solucionamos? Pero yo creo que tiene que ver con este alineamiento, sí, que viene desde provincia, a veces, de uh-huh. desprestigiar lo público, de tratar de llevar todo a lo privado, ¿no? Mm. Porque hoy por hoy realmente los salarios de los trabajadores, sí, de la salud, los docentes, sí, los policías, están realmente mal.
Sí.
Y bueno, en esa línea también el Frente Unidos por el Futuro está con esa bandera ahí a favor de los trabajadores y también de los usuarios, ¿no? De claro, los que necesitan el servicio.
Está bien. Contame tu lista nuevamente, Aileen.
Bien, la lista sí, la encabezo yo, Aileen, sí, Ferreira. Uh-huh. En segundo lugar, el doctor Abelardo Yaboto. Sí. En tercer lugar, Nancy Caballero. Uh-huh.
Nancy es una amiga, le mando un saludo desde muchos años de trabajar,
sí,
en el área del registro.
Ella trabaja en el registro, es una, sí, una genia, la verdad, que una mujer muy comprometida.
Sí, sí, sí.
Es increíble su acompañamiento. Bueno, primer suplente Eduardo Neumann, sí, segundo suplente Natalia Ríos, que es una referente de Barrio Sarmiento, uh-huh, y también muy activa, y tercer suplente Matías Stork.
Correcto. ¿Ya están los votos, Aileen, o no? ¿Todavía no?
Nosotros todavía no, sí, tenemos, ajá, no, pero tan pronto los tengamos vamos a estar por ahí también repartiendo, por está supuesto, bien, para que la gente ya vaya con su voto el 8 de
cierto
junio.
Cierto eso, va a ser, con la cantidad de votos, me parece que aquel que lleva la va a ser mucho más fácil,
sí,
¿no? Hasta que tengamos el electrónico, en algún momento vamos a tener que implementar eso. Bueno, gracias por haber venido, Aileen.
No, por favor, gracias por la invitación. Un saludo a todos.
Bueno, hoy la van a ver, Aileen. De hecho, en la red de la radio está, si la quieren ver, la quieren conocer. Y hoy en el debate va a estar Aileen Ferreira también, como todos el resto de los. Algo raro es lo que ella le tenga que preguntar a sus propios integrantes de Lema, llama la atención la implementación. Pero bueno, veremos hoy. Seguramente se podrá corregir esto. Gracias, Lin. Gracias por haber venido. Dale, Ari.